En Radio Sefarad, noticias.
Saludos y bienvenidos un día más a las noticias comentadas de Radio Sefarad. Comenzamos en España con la inminente extradición del terrorista que ideó los atentados de Madrid.
El ministro de Justicia italiano, Roberto Castelli, se ha comprometido con su homólogo español, Juan Fernando López Aguilar, a entregar sin dilaciones a Rabey Osman el Sabed, el egipcio, presunto cerebro de los atentados del 11M, después de que el Tribunal de Apelación de Milán aprobara el viernes su extradición.
Sería interesante que este procedimiento judicial complementario a la política antiterrorista europea se realice cuanto antes. También pueden resultar valiosas las aportaciones de este aparente líder terrorista sobre las raíces de los atentados del 11M. Seguimos en nuestro país, la Iglesia Católica y su financiación pública está siendo motivo de debate y controversias.
El partido político Iniciativa per Catalunya Verds, que forma grupo parlamentario con Izquierda Unida en el Congreso, anunció que en septiembre presentará varias propuestas para revisar los criterios de financiación de la Iglesia Católica y evitar que su jerarquía siga recibiendo recursos del Estado mientras actúa como lobby reactivo ante los avances democráticos. La coalición critica la negativa del Episcopado español a admitir el matrimonio homosexual y al Vaticano por publicar un documento contra la equiparación entre hombres y mujeres. Según el diputado de Iniciativa per Catalunya, Verds, Joan Herrera, el Estado tiene que ser aconfesional y no ofrecer a la Iglesia Católica un clarísimo trato de privilegio respecto a otras religiones.
La financiación de las entidades religiosas, incluida la católica, debería ajustarse a la letra y el espíritu de la Constitución de 1978, que es clara sobre la aconfesionalidad del Estado. En Oriente Próximo, nuevos crímenes entre palestinos.
Dos activistas palestinos, sospechosos de colaborar con Israel, fueron asesinados en un hospital de Gaza, en un nuevo brote de anarquía en la franja. Uno de ellos era Salih Hamdeya, militante de Hamas. El otro, Mahmoud Sharif, pertenecía a la organización terrorista Yihad Islámica. Entre tanto, en Ramallah, unos 1.200 miembros de Al-Fatah se manifestaron frente a la Mukata, en apoyo al presidente palestino Yasser Arafat. Los manifestantes respondían así al ultimátum de Mohamed Adlan, hombre fuerte de la oposición en Gaza, que advirtió del riesgo de una nueva revuelta en sus calles si no había reformas en el gobierno.
La situación en Gaza y los territorios es explosiva. Es importante que tales actos de contradicciones internas acaben y se imponga el criterio mayoritario del pueblo palestino y así allanar el camino hacia la paz y su propia organización como Estado. Más noticias de los territorios palestinos. No todos lo celebrarán. Es el cumpleaños de Arafat.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que hoy miércoles cumple 75 años, podrá seguir gobernando a pesar de su quebrantada salud y de la crisis de gobierno, según informa el periódico israelí Ma'ariv. El Rais palestino, que el domingo fue investido como doctor honoris causa por la Universidad de Al-Quds en Jerusalén, está en condiciones de seguir al frente de sus funciones varios años más, en contra de quienes pronosticaban el fin de la era Arafat. Sin embargo, el histórico líder debe hacer frente ahora a graves disturbios y críticas de sus detractores.
Los años de edad de Arafat podrían haberle dado la suficiente experiencia como para ser más sabio. Todos sus errores han redundado en perjuicio del pueblo que supuestamente dirige, pero que en realidad oprime desde la corrupción y el ansia de poder. Su ansiedad por ser reconocido es antigua, desde recorrer todas las alfombras rojas de los gabinetes europeos y americanos dando besos no solicitados hasta las distinciones honoris causa que tanto abundan en su currículo, incluido un premio Nobel por la paz. Todo ello no altera lo negativo de su presencia para llegar a un acuerdo pacífico con sus vecinos. En Israel, el primer ministro Ariel Sharon estudia la reanudación de los contactos con su homólogo palestino Ahmed Kurey en los próximos días.
La intención de Sharon es reunirse con Ahmed Kurey después de asegurarse de que controla los aparatos de seguridad y goza de una autoridad real frente al presidente Arafat, según informa el rotativo palestino Al-Ayam. Por otra parte, Israel ha aprobado la construcción de 600 nuevas viviendas para colonos judíos en el asentamiento de Maale Adumim, la segunda colonia más poblada de los territorios y que está situada justo al este de Jerusalén.
Las dudas de Sharon sobre la autoridad de sus interlocutores tienen fundamento. El fracaso de la mejor oferta israelí, la de Camp David, se debió a que los firmantes fueron desautorizados a último momento por Arafat, perdiéndose así una extraordinaria oportunidad para la paz. Continuamos en Israel, ciudadanía para los miembros del ex ejército del sur del Líbano.
El Parlamento israelí aprobó el proyecto de ley que regula la situación de los ex soldados del disuelto ejército del sur libanés, Tzadal, que residen en Israel, según informa el periódico Aurora. El proyecto de ley determina que los excombatientes del disuelto Ejército del Sur del Líbano podrán elegir a voluntad recibir la ciudadanía israelí o la residencia permanente. Además, el Estado les otorgará un subsidio especial. El proyecto de ley fue impulsado por Yitzhak Herzog, del Partido Laborista.
Los anti-israelíes siempre especularon sobre el desagradecimiento de Israel para con sus aliados libaneses. La noticia anterior prueba lo contrario. Sin embargo, lo deseable sería, y así esperamos que algún día suceda, que puedan volver a su país, superada la destrucción de la armonía confesional que existía en Líbano y que fue destruida por la presencia de terroristas palestinos. Cambiamos de tema. Gitanos rememoran Auschwitz-Birkenau.
60 años después de la última matanza de gitanos en el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, construido por los nazis en Polonia, diversas comunidades de este pueblo se congregaron ante el lugar para recordar a los cientos de miles de gitanos asesinados durante el régimen de Hitler y reclamar por un mayor reconocimiento del sufrimiento de su pueblo.
Si bien los judíos fueron las víctimas mayoritarias de la locura nazi, las ansias de controlar el mundo por la raza elegida hicieron que muchos sufrieran las consecuencias de esta demoníaca idea, hoy revivida por los fundamentalismos religiosos e ideológicos. Nuestra última noticia versa, una vez más, sobre Barenboim, quien conquistó Barcelona con su orquesta.
Un público entregado llenó el auditorio de Barcelona para escuchar al director de orquesta israelí, que ejerció como solista de piano y director de la West Eastern Divan Orchestra, que reúne a jóvenes músicos palestinos e israelíes. El recital, uno de los programados dentro del Fórum 2004, levantó al público de sus butacas al comienzo con el concierto para piano y orquesta número 3 en do menor de Beethoven y al final durante la sinfonía número 5 en mi menor de Tchaikovsky. La West Eastern Divan Orchestra, que toma el nombre del último gran ciclo de poesía de Goethe, Diván entre Oriente y Occidente, nació en 1999 por iniciativa de Barenboim y de su amigo, el intelectual palestino Eduard Said, que falleció el año pasado.
Hoy concluimos este informativo con un breve comentario de prensa que nos ha llamado poderosamente la atención y de forma muy negativa. Podríamos llamar este comentario la limpieza de sangre rediviva. Les explicamos por qué. El pasado día 1 de agosto el diario El Mundo publicó un artículo en el suplemento Crónica titulado El obispo judío que bloquea a la santa. La santa a la que se hace referencia es Isabel la Católica y lo que se bloquea es su beatificación. El artículo es de José Manuel Vidal, quien reseña una biografía de la reina católica recientemente publicada por el sacerdote José María Javierre en la editorial Sígueme, de la cual extrae algunas citas. Por ejemplo, ¿por qué no se atreve el Vaticano a beatificar a la reina Isabel? Por las presiones del lobby judío y, en concreto, del cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, de origen judío e íntimo amigo del Papa. Él y la comunidad judía consiguieron congelar la causa de la reina Isabel durante más de 30 años, añade José Manuel Vidal. Nosotros no entramos en el tema de la canonización, obviamente, porque es un problema de la Iglesia Católica, aunque sí. Hay que decir que diversas organizaciones judías ya han manifestado que esta idea de la canonización o beatificación no está precisamente en el espíritu del diálogo interconfesional. El tema que nos parece grave es el siguiente. 5 siglos han pasado desde la imposición de los estatutos de limpieza de sangre y hoy estos se reviven en la prensa española. Una prueba de que el tradicional antisemitismo católico español no ha fenecido. Estaría bien que tanto José Manuel Vidal, el periodista del Mundo que escribe este artículo, como el sacerdote, biógrafo y entusiasta de la reina Isabel la Católica, recuerden las disposiciones del Concilio Vaticano II y sus declaraciones sobre las relaciones con religiones no cristianas. Bien, damos fin a este comentario y al espacio de la información Radio Sefarad. Les mandamos un saludo. Hasta mañana.